póngale una buena música a esto que viene ahora. Me gusta ese ritmo así de batería.
Porque... reggae era mejor.
Sí, bueno, puede ser que hubiera sido como más esperable. Pero me gustó el swing de esa batería para darle los buenos días, la bienvenida y la especial expectativa que tenemos Cecilio Oliver y yo, que estamos acá ahora en estudio, con este informe que preparó concienzudamente, porque lo sabemos, porque no es el primero que prepara, Lucía Betancourt. ¿Cómo te va, Lucía?
¿Cómo están? Muy buenos días para todos. Un gusto estar aquí compartiendo la mañana con ustedes y con toda la audiencia del otro lado.
Sí, una voz femenina que ya la audiencia conoce, la conoce de 970 Noticias, pero quizá en esta faceta no, la faceta informe, la faceta poner el foco arriba de un tema, organizarse la posibilidad de hablar con las personas implicadas y contarnos a nosotros en qué está. Por ejemplo, el tema de la legalización de la marihuana en nuestro país, que lleva ya unos cuantos años y que está bueno periciar cómo está. Adelante tú, contanos un poco cómo fue que fuiste llegando a las cosas, qué conclusión sacaste. Arrancá por donde quieras arrancar.
Bueno, en diciembre se cumplieron 7 años de que finalmente se aprobó y se reguló lo que es el mercado del consumo del cannabis y sus derivados. Y como principales titulares o lo que se apuesta actualmente en el gobierno, también tengamos en cuenta que se aprobó en un gobierno de José Mujica por el año 2013, pasó mucho tiempo y ahora, bueno, el gobierno de la coalición es de personas que no votaron este proyecto. Pero el proyecto continúa, esta ley continúa en marcha y se continúa con la expectativa de que siga creciendo el comercio. Sobre todo la apuesta es aumentar la producción en lo del el mercado medicinal.
Sí.
Es una de las apuestas a futuro. Dice que no hay que perder la calidad, nos dicen las actuales autoridades, hay que seguir por ese camino. Y por eso la importancia de hacer todos los pasos correspondientes. El tema es que el mundo no nos ayuda mucho. Hay como una tranca importante. Ahora vamos a andar en el tema. Y lo otro es aumentar la producción interna, la producción para abastecer las farmacias. Es otro de los puntos que no ha crecido y que por allí las autoridades ven cierta demora. Esta ley que nos permitió ser el primer país en el mundo en legalizar el consumo del cannabis, en su momento todos recordamos las marchas, los movimientos, las idas y venidas, llevó mucho tiempo la discusión, finalmente fue aprobada finalizando su periodo de gobierno José Mujica con esta ley y que luego le siguieron países como Canadá. Hay muchos estados de Estados Unidos, más de 10, se sumaron. Y ahora México está también en tentativas de aprobar esta regulación. Como podrán ver, es un tema que no ha crecido en sí a nivel mundial, aunque muchos países tienen legalizado lo que es la parte medicinal, no el consumo regulado para uso adulto. Esta legislación, como decíamos, buscaba, según lo que en su momento dijo el propio expresidente José Mujica, disputarle el negocio a los narcotraficantes, este mercado a los narcos desde la producción hasta la venta, es decir, todo el proceso. Y lo que hoy nos decía José Mujica es que esto fue un primer escalón, un primer puntapié donde se buscaba quitarle o derribar este prejuicio a la sociedad, que actualmente dice él que es muy difícil, por más que pasen los años todavía cuesta mucho. Y lo que permite, según dice el propio Mujica, era o quería que fuera como un puntapié para una revisión global de lo que es el actual sistema político a nivel mundial de regulación de las drogas, pero dijo que está pendiente a nivel mundial y que Uruguay ha avanzado, aunque estamos a menos de medio camino de lo que él quería.
Sí, la teoría de la guerra contra el narcotráfico se ha caído en todos lados, porque no sé, es como una especie de camino paralelo que no se logra una victoria, ¿no? ¿Alguien te ha dicho la porción de la torta o en dinero o en droga que logró quitarle esta legislación abierta al narcotráfico?
Se estima, según nos dijo el actual secretario de la Junta Nacional de Drogas, que se le ha podido quitar, robar una porción de unos 30 millones de dólares al narcotráfico.
Y qué divertido el Estado robándole al narcotráfico. me resulta muy divertido.
Y que esto, a su entender, es una cifra interesante, una cifra importante para lo que es ese mercado. Dijo que esta pelea no es en sí contra el mercado de narcotráfico, sino en aquello de seguir manteniendo la idea de que todas las drogas son malas. Acá dice no queremos difundir que hay que consumir drogas, no, nos decía el propio Daniel Radío, claro. Sino que las drogas traen problemas de salud, problemas también en lo que es la seguridad y por supuesto en derechos humanos. Y dijo que antes la gente consumía lo que era el prensado paraguayo y que no era solo marihuana, por supuesto le metían otros adicionantes y que eso no se podía controlar. Y hoy el Estado sabe, en cierta manera, lo que consume la gente, el uruguayo, y eso los deja con cierta tranquilidad.
Sí, ya sea en clubes canábicos, en farmacias o en el autocultivo. Exacto. Permitido también, ¿no?
Que son las tres vías que actualmente el Estado permite. Y dice, se hablaba en su momento, decía Radio, que iban a haber zombies en las calles. Y de nada de
ya,
eso se vio.
Bueno, ya los hay, pero no por
no por el consumo de marihuana. Claro. No por el consumo de marihuana.
Zombies hay.
O sea que los beneficios que se han podido ver en 7 años es el sacarle 30 millones al mercado del narcotráfico, pero además este cambio cultural con respecto, o sea, sacar la marihuana de lo que se consideran drogas pesadas, ¿no? En la cabeza de los uruguayos.
Y aquellos que iban a buscar, no solamente a veces se iban con la marihuana, se iban con otras drogas. Probate esto, probate esto otro.
O y tener vínculo con llevan. Bocas de drogas. Exacto. Pesadas, cuando de repente lo que quería la persona era cultivar una planta en su casa, ¿no?
Y lo que está bueno en la mirada a los 7 años es que estas cosas cambian lento, como dijo Mujica.
Sí.
A veces una mirada rápida te lleva al error, porque cambiar una conducta social, cambiar un mito, es algo que lleva un tiempito. Yo soy de la época en que la marihuana no era legal acá. Entonces, realmente asumir que es legal, que lo puedes comprar en una farmacia, es algo que hay que ir incorporando.
Y equipararlo,
¿no?
al alcohol, ¿no? Hoy por hoy sigue siendo difícil, de repente, en un asado familiar al mediodía, aceptar que alguien fume un porro, al igual que alguien tome cerveza o whisky, que eso sí. Está totalmente naturalizado.
Sin duda, sí, sí. Otra de las drogas.
El abuelo con el nieto, la discusión.
Sí, que te dicen, ay, vas a fumar adelante del niño, pero vos no te estás tomando un whisky adelante del niño.
Sí, claro.
La eterna discusión.
Bueno, además el tetrahidrocannabinol en su 90% es alcohol, digámoslo claro, ¿no?
Sí, que es uno de sus componentes, bueno, para el uso recreativo. Bueno, yendo a los números, hay unas 60.000 personas que están actualmente registradas en el sistema uruguayo, son 59.983, hay que ser exactos, al momento según los datos del IRCA. Para acceder, como bien decía Ceci, a las tres vías, el cultivo doméstico, que esto permite, bueno, que las personas puedan, toda persona mayor de edad, tener hasta 6 plantas en su casa y que la producción anual no supere los 480 gramos. También están los clubes de membresía, que actualmente son 165, que permite que haya integrantes de entre 15 a 45 y producir hasta o tener hasta 99 plantas en esta especie de, ¿cómo se llama?, clubes de membresía, y luego el adquirir a través de las farmacias, que allí cada persona, bueno, va, se registra y lo compra directamente, que ahora vamos a ahondar cómo es el proceso.
Lucía, uh-huh. ¿Las autoridades son conscientes del subregistro del autocultivo?
Sí, eso es una de las realidades, porque no hay forma de cómo controlarlo, nos decía. No hay manera. Más allá de los que están registrados, hay ramificaciones por todos lados. Y no ven la forma, de momento no encontraron el método de poder como cortar con eso.
Claro.
Es imposible, porque es una planta, hay que tener un ojo muy avezado para darte cuenta, en un jardín o en un fondo o en una maceta, si es marihuana.
Exacto. Y ya no es simpático tampoco arrestar a alguien porque tenga 3 plantas en su casa, como pasó en su momento con una mujer, ¿se acuerdan? Creo que ya la sociedad no lo acepta tan fácilmente que se arreste a alguien por tener unas plantas en su casa, no sé, que tenga un plantillo de... ¿No?
Ha habido casos de gente con plantíos grandes, ¿no?
Bueno, en ese caso ya es obvio que es para la comercialización, pero para el autoconsumo creo que ya no cabe lo de fiscalizar y reprimir, ¿no?
Sin dudas, incluso Mujica nos decía, yo no estaba de acuerdo ni estaba, no quería salir a perseguir jóvenes, por fumar un cigarrillo, porque esto, dice, es un cigarrillo, no iba a andar por la calle persiguiendo gente por consumir un cigarrillo, y eso era una de las cosas que lo llevaba a impulsar también esta ley. Pero
bien,
yendo...
Bien de Mujica lo del cigarrillo, ¿no? No es un cigarrillo, Mujica, es un porro.
Sí, él nos hablaba. Paso.
Igual el consumo no estaba penalizado.
No, claro.
Ya
no,
de
no.
Antes, ¿no?
El eso también cabe tabaco, ¿no?
Cabe recordar que el consumo en nuestro país no estaba penalizado.
Además de esto, el Estado permite otorgar licencias, y es lo que está haciendo actualmente para brindar para que las empresas o productores o incluso pequeñas o grupos familiares se registren y produzcan cannabis psicoactivo, también, que ha entregado 11 licencias, 15 licencias para industrialización y 19 son las licencias destinadas actualmente a la investigación. Que se otorguen las licencias no quiere decir que actualmente estén operando o funcionando.
Claro.
Lleva todo un proceso y es una de las cosas que lleva que actualmente, por ejemplo, haya solo 2 empresas que producen marihuana en nuestro país, aunque hay actualmente 5 licencias aprobadas. Todo un proceso que lleva bastante tiempo y es lo que se intenta agilizar.
Sí, porque en el mundo va más rápido. Nos hemos Fuimos los primeros y nos quedamos medio quietitos. Eso es un poco lo que pasó acá.
Exacto. Te comentó Mujica si porque en realidad el foco estaba puesto en esto de naturalizar el consumo, sacar el prejuicio que hay sobre la marihuana, apartarla de las otras drogas, ¿no? Y regularizar. Pero ¿se esperaba una industria tan incipiente que fuera tan atractiva en números para posteriores gobiernos?
Sí, según él, es un, yo le digo, pero esto es rentable. Claro que es rentable, me dice. Sin duda que da sus negocios. El tema es que nos hemos dormido, dice él, y no hay que quedarse. Otros países, dice, empezaron al revés, empezaron por lo medicinal y luego van a lo recreativo. Nosotros vamos al revés. Es toda la discusión de, bueno, ¿por qué somos uruguayos y a veces hacemos las cosas al revés? Pero continuando con las cifras, ¿ha aumentado o no la cantidad de consumidores? Decíamos que actualmente son unas 60.000 personas las que están registradas, según nos informaba el propio Radío e informes del instituto que regula el control del cannabis, el IRCA. El incremento en sí no ha aumentado, no se ha generado un disparo de la cantidad de consumidores. Sí es un aumento sostenido en este tiempo, en estos 7 años.
Da la impresión que los pibes, es legal y es divertido, entonces como
hay un dato interesante en cuanto a eso, porque en cuanto a los menores de edad, que también pueden acceder, se han hecho encuestas en centros educativos y demás, no se registró en sí un pico, crecimiento, claro, sino disminuyó, pero sí se registró un aumento en la cantidad de consumidores adultos y en la edad de inicio en el consumo de consumidores adultos. Antes se creía, o los números registraban, que eran los más jóvenes que comenzaban a consumir. Ahora hay un número importante de gente más grande que se ha sumado.
¿Qué edad? 30, 35, 40, un cuarentón que dice, ¿es legal?
Exacto, va desde los 25, 30 en delante, que antes 18 o antes empezaba el consumo, ahora ha comenzado en unas edades más adelante.
Yo soy testigo de una abuela que pidió para probar, ahora que era legal, pidió para probar.
Sí, bueno. Yo soy testigo de varios, pero alegra eso que estás comentando, Lucía, porque obviamente que el riesgo del consumo, claro, en edades tempranas no es el mismo que en edades adultas, cuando uno ya tiene su vida armada, ¿no?
Sí. Sin duda, quizás con más conciencia, y ese era el temor, quizás en cierta medida, de bueno, esto va a hacer que los jóvenes accedan, y pueden accederlo sin dudas, pero bueno, se ha dado que...
De todas formas, los docentes en secundaria alertan sobre...
Se lo toma con pinzas, sí, pero sí. ¿Ves? Esos son los mitos que demora tiempo derribar, ¿no? Uh-huh. Para que una abuela diga, a ver, y para que tengamos un número que disminuyó un poco en los jóvenes, es interesante poder mirarlo.
Y bueno, 2020, ¿qué sucedió en este año tan particular? Tuvimos cambio de gobierno, estamos en medio de esta pandemia, esta emergencia sanitaria, y que hizo que las autoridades de la Junta Nacional de Drogas, del IRCA, asumieran en julio, y todo esto demoró, por ejemplo, otorgar licencias, los plazos, los procesos para poder seguir avanzando. El exsecretario de la Junta Nacional de Drogas, Diego Olivera, destacó que de todos modos el gobierno sigue con las políticas que se venían llevando a cabo. Incluso dice, yo conozco a Radío, trabajado con él en el Parlamento, porque Radio integraba la Comisión de Salud, también y con temas vinculados a droga, aunque él dice, yo no voté, dice Radio, esta ley. Hay puntos que me sigo, los cuales negando y estoy reticente, pero hay puntos en los cuales apuesta y va por ese lado. Pero en ese sentido, Olivera decía que el oficialismo y el propio gobierno, dice, el propio presidente no votó esta ley, pero se continúan las políticas, y eso lo destacó, dice, porque ve que ayuda a reducir los daños asociados al consumo de la marihuana en el mercado ilegal, y también porque genera actividad económica e inversión. Esto genera puestos de trabajo, genera dinero, y bueno, ven que es redituable.
Filosóficamente, en el pasado estaría en desacuerdo de repente, pero hoy, viendo los números, no hay gobierno que se oponga.
Eso, esa es la mirada, y se va a seguir por esa línea, por lo que parece. Y lo que nos decía el propio Radío, que en términos generales la evaluación que él hace de esta ley es buena, pero con dificultades en lo que es el día a día, en la operativa. Algunas de estas desventajas son que Uruguay, en comparación con otros países, el clima no lo ayuda, teniendo en cuenta, por ejemplo, Paraguay o Colombia. La mano de obra también, que es costosa, y la energía, porque para tener producción se necesita, por ejemplo, a veces tener 24 horas del día encendidas las luces, el consumo eléctrico es bastante elevado, y eso le juega en contra a Uruguay, y es lo que hace que se encarezca la producción.
De todas formas, hay empresas que están haciendo políticas contracíclicas, en el sentido de que mandan la producción al invierno europeo. Una de las empresas que produce acá
y luego trae el producto
allá, justamente, sí, adaptándose a las estaciones del año.
En Suiza es uno de los países que hacen eso.
Nosotros podemos ser proveedores del invierno europeo, estando claro, nosotros en verano, ¿no?
Sí, es una de las alternativas en todo este tiempo que se ha encontrado cuando se ven ciertas dificultades. Hay que agarrar por algún camino. Y bueno, dentro de estas dificultades que mencionamos más temprano, Radio decía que se ha jugado en contra en la cantidad de farmacias registradas. Actualmente son solo 14 las farmacias que venden cannabis en 8 departamentos. Lo máximo que se llegó fueron a 17 farmacias. Recordemos que la venta de farmacias comenzó en julio del 2017. La ley es del 2013, también llevó su tiempo, no es que comenzó inmediatamente, y que en estas farmacias pueden vender máximo o comprar para la venta máximo hasta 4 kilos. El tema es que estos 4 kilos les duran 2-3 días y tienen que volver a reponer, esa reposición demora, y así es lo que lleva por lo general, sobre todo aquí en Montevideo, en el interior ya es distinta la historia.
¿Venden 4 kilos en cuánto?
En 2-3 días se les termina, y eso tienen que volver a reponer.
Esa es la cola que vemos, de toda gente mirando para arriba, dándole, ¿no? Algunos con lentes negros, allá no. En las puertas de la farmacia.
Estos consumidores pueden acceder máximo a 40 gramos por mes. Por lo general, según datos del IRCA, acceden a máximo unos 15 gramos, es decir, no llegan a comprar. Tampoco pueden comprar los 40 gramos de una. Pueden comprar máximo por semana 10 gramos en paquetes, en sobres de 5 gramos, que claro, cuestan 340 pesos.
Para simplificar, Mujica lo decía bien claro, da para consumir 2 porros por día a cada persona, más o menos.
Exacto. No es que es un consumo que ha... roto barreras.
Igual es un montón, 2 porros.
Sí, depende, como te agarres.
Es un montón.
El matinal te deja, mira, Terra con uno matinal, se acabó, no hay radio. ¿No?
O sea, sin ¿tiene? Estar de vacaciones es un montón para encarar vida, ¿no?
Tiene tapabocas tapándole los ojos, yo no sé qué
no, pero no hay
decir.
Tecla, de mañana no, queda ciego.
Hay otro problema que tenían, ¿se acuerdan? Con el tema del sistema financiero, que no aceptaba, ¿no?
Eso, vamos ahora a ahondar
vamos
con eso.
¿Por qué no se produce más?
Los empresarios tienen una gran disyuntiva, dice, no podemos acceder al exterior porque no nos permiten, las cuentas del exterior no acceden a dinero que viene de las drogas. Pero ya vamos a ir por ese tema. Hablamos
claro,
ahora
de
la producción.
Viene de las drogas.
Sí.
Hay bancos que son estrictos en...
Sí.
¿De dónde viene eso?
Es dinero, claro, lo ven ilegal, lo ven de consumo de drogas y no lo dejan acceder. Estas empresas que actualmente les comentaba son 2 las que venden, las que producen, pueden producir máximo según la legislatura hasta 2 toneladas por año. En estos 3 años deberían haber producido 12 toneladas, pero bien, se llegó a la producción, el último dato que se tiene, a 4 toneladas. Fueron 4.166 kilos, que representa unos 5 millones de dólares lo que produjeron estas 2 empresas. Igual ahora, dentro de pocos días, pocas semanas, estima el gobierno, va a haber una tercera empresa que va a empezar a producir, y lo ven con buenos ojos para poder aumentar esta producción, para que las empresas puedan, bueno, ser más rentables, tener la cantidad de productos que necesitan. En ese sentido, Radio nos decía que es muy caro producir marihuana para las empresas, no le pueden exigir tampoco produzcan más, porque les sale muy costoso. Un kilo de cannabis les sale unos $1,500 y luego no es equiparable con el precio al cual se venden las farmacias. Entonces,
no solo el narcotráfico.
Exactamente.
Claro, es un producto que el Estado lo compra más barato que lo que lo vende el narco. Pero ahí un poco la doble cara de poder exportar debe ser una salvación para las empresas un poco, ¿no?
Sin dudas. La exportación ha crecido. Ahora vamos a repasar cifras de cuánto. Pero este último año, el 2020, no fue malo para este sector. Incluso yendo al tema de las farmacias, decíamos que se pueden comprar hasta 4 kilos por cada vez. En diciembre se hizo una especie de experimento, le permitieron a algunas farmacias comprar hasta 6 kilogramos y vendieron todo, dijo Radio. Fue un verdadero éxito, dice, no lo celebramos, pero dice, vemos que si hay producción, se vende. Así que van por allí, por ese camino. También otra de las cosas, además de que se puede autorizar nuevas farmacias de haber producción, se va a aumentar la cantidad de THC, según nos decía el tetrahidrocannabidol.
Van a aumentar el THC.
Sí, es porque dice que hay muchos consumidores que no les gusta o no están del todo conforme con lo que se vende en las farmacias.
Es que no pega.
Sí, en otros términos, no exactamente. Y lo que buscan, bueno, es que la gente lo consuma, que lo haga, por supuesto, en el mercado regular, y no en el mercado negro. Vamos a escuchar a Radio en esta primera parte.
La operativa diaria de esto genera dificultades, sobre cómo se va instrumentando, sobre cómo a veces hay una percepción que es que Uruguay estatizó la producción de cannabis que se vende en la farmacia. Todo eso es un error, son empresas privadas. Lo único que Uruguay, insisto, hace es regular el mercado, pero se trata de empresas privadas las que producen cannabis, y son empresas privadas las que venden el cannabis. Tanto las farmacias venden el cannabis como son empresas privadas las que lo producen, ¿no? En general existe la percepción de que Uruguay estatizó esto. No se estatizó. En realidad lo que hace Uruguay es controlar. Pero tenemos dificultades respecto a la productividad, a la rentabilidad, a la posibilidad de que las empresas se vayan, más empresas se vayan incorporando. El tema de las farmacias es que tenemos un problema pero que hemos empezado a resolver, en la misma medida en que primero en que hay una empresa más que en breve va a empezar a producir. Ya prácticamente está todas las instalaciones casi prontas, y muy probablemente en pocos meses comience el cultivo. O sea que vamos a tener una empresa más. Hasta ahora tenemos solo dos empresas que producen cannabis para venta en la farmacia. Entonces esa es la primera cosa, y tratando de solucionar algunos problemas de rentabilidad que tienen las empresas. Recordemos que a pesar de que las empresas son privadas, el mercado está lo suficientemente regulado como para que, digamos, nosotros somos los que fijamos el precio, y eso genera a veces que no necesariamente, digamos, en un mercado sobre el que no hay experiencia, a veces pudimos saber, no sé, hay que revisar el tema precios, por ejemplo, que es un... Ya, no solo fijamos el precio, sino más fijamos los puntos de venta. El Estado fija el precio y autoriza a quien vende. Conclusión, no es un mercado libre, y por lo tanto eso le genera a las empresas algunas dificultades que nosotros responsablemente estamos tratando de abordar y de mejorar.
Bien, además, Radío explicaba que, además de lo que decía, de que a la gente no le gusta, él dice que hay que buscar que se pueda comprar o consumir marihuana en algún otro mercado, en algún otro lugar, en algún otro comercio, algún otro dispensador.
No solo la farmacia.
No solo la farmacia.
¿Y qué se le ocurre al que podría hacer?
Bien, se hablaba de una especie de kioscos. Esta política en realidad viene
kioscos
de...
Kioscos verdes, una
sí,
cosa así.
Una especie así, o los propios grow shops, que actualmente lo puedan llegar a abastecer. Pero claro, de eso se viene hablando desde hace bastante. Incluso es una idea del antecesor de Olivera, quien decía que uno de los problemas es esta producción centralizada aquí en el sur. Él es partidario de que se pueda revisar todas estas políticas más restrictivas que no permiten que se crezca, y destacó que actualmente el sistema uruguayo, decía Olivera, es muy seguro, y esta seguridad, dice, no ha habido robos, no hubo problemas de inseguridad más allá de algún sí, ida y venida en alguna farmacia. No han surgido problemas, pero
no hay comandos atacando farmacias.
Exacto.
Como en su momento, ¿no? De que te iban a tener que estar armadas
las farmacias. Lo que
hace algún asalto a alguna empresita que plantaba.
Sí, bueno, pero dentro de...
Una pequeña.
Y esto le quita la fluidez al mercado, dice él. Esto es una de las trabas. Al ser tan seguro, le quita esa fluidez y hace que también no se mantengan los niveles de abastecimiento. Escuchamos ahora al ex secretario de la Junta Nacional de Drogas, Diego Olivera.
Hay muchas farmacias que quisieran vender y no pueden hacerlo porque no hay un abastecimiento suficiente. Entonces, ahí hay varios problemas. Algunos tienen que ver con el diseño, es decir, con cómo está diseñado el mercado de venta al público de cannabis psicoactivo no medicinal. Porque se puede hacer exclusivamente en farmacias, eso la ley lo determina, que solamente puede venderse en farmacias. Eso es un problema, porque hay lugares en donde se podría vender en otro tipo de establecimientos. Y después lo que ha resultado difícil es la producción centralizada por parte de algunas empresas que están establecidas en un predio que administra el IFE, y allí se distribuye cannabis a todo el país. Por un lado, es un mecanismo de producción muy seguro, ¿verdad? No ha habido ningún problema de seguridad, de robos, de problemas, digamos, fitosanitarios con la marihuana que se distribuye. No han habido quejas con respecto a que este cannabis pudiera tener hongos o pudiera estar mal envasado, pudiera tener algún problema. Ha sido muy seguro. Es positiva porque tiene mucho control, es un sistema que está muy controlado. Tampoco han habido casos de que se haya desviado esta marihuana para otras finalidades o que se haya desviado al mercado ilícito, porque las ventas están muy controladas, se sabe estrictamente qué cantidad se vende, en qué puntos
se vende, todo eso está muy bien administrado, es un sistema muy seguro. Lo que ha resultado es que toda esa carga de gestión de la seguridad del mecanismo ha ido en detrimento de un mercado más fluido, de un mercado más abierto y por lo tanto con mejores niveles de abastecimiento para los usuarios. En general uno lo que se encuentra son con usuarios de cannabis que están frustrados porque muchas veces van a las farmacias y no encuentran el producto o bien porque no tienen una farmacia cerca para adquirirlo.
Bien, y lo que propone Olivera es que una de las opciones es que haya empresas que fabriquen en el norte del país, por ejemplo, para que la producción sea más fluida, o permitir producciones a menor escala. Es decir, ahora las empresas que producen pueden, como decíamos, máximo hacerlo hasta 2 toneladas, y no llegan a esas 2 toneladas, pero hacerlos a menor escala, que eso se pueda flexibilizar un poquito la norma. También dijo que producir esa cantidad de plantas, 2 toneladas, en un clima como el nuestro, como decíamos, no es favorable, no es fácil. También se necesita implementación tecnológica y conocimientos agronómicos. Dijo que no siempre eso ha funcionado en nuestro país.
Estamos en un momento en donde es oportuno revisar ese mecanismo. Creo que una de las cosas que habría que hacer es permitir la producción descentralizada, tener algunas empresas que produzcan, por ejemplo, en el norte del país o en lugares alejados a Montevideo para hacer más fácil la distribución a todo el territorio, o permitir algunas producciones de menor escala para que no sean solamente estas empresas que producen 2 toneladas por año, que no han logrado producir estas 2 toneladas por digamos dificultades en la gestión de los cultivos. Producir esa cantidad de plantas en un clima como el nuestro, con 4 estaciones bien marcadas, con un nivel de humedad importante, producir esa cantidad a lo largo de los 12 meses del año requiere de mucha implementación de tecnología y de conocimiento agronómico aplicado a la producción, que no siempre ha funcionado de la mejor manera. Creo que son cosas que hay que irlas revisando. Por lo pronto, nosotros teníamos solamente 2 empresas produciendo, y eso era exigente, y se otorgaron 3 permisos adicionales. Esas 3 empresas entiendo que están ya muy cercanas a poder sumarse al abastecimiento del mercado, con lo cual entiendo que este año, el 2021, va a ser un año en donde este problema que tú estás mencionando y que es real, creo que si bien quizás no se resuelva 100%, sí van a haber importantes avances en esto, que es fundamental, porque aquí no se trata de ser partidario de que se venda cada vez más marihuana, sino que cuanto más parte del mercado se canalice por la vía de la compra legal, menos demanda se canaliza por la vía de la adquisición en las redes de narcotráfico. Entonces, ese es el beneficio que tiene consolidar el mercado legal de cannabis.
Bien, ¿y qué sucede con lo que es el cannabis medicinal? Otra de las patas importantes de esta normativa y a la cual se le quiere impulsar aún más, redoblar esfuerzos. Radio dijo que el principal eslogan que tiene es la calidad. Mejorar la calidad, seguir teniendo esta calidad y mejorarla a futuro para eso ayude también a obtener mejores exportaciones. Dijo que Uruguay actuó de forma curiosa, como decíamos hoy, porque empezamos al revés, y mientras que otros países empezaron por lo medicinal y luego se trasladaron a lo que es el cannabis recreativo. Volvemos a escuchar ahora a Radío, que hace estas valoraciones en cuanto al cannabis medicinal.
Todo un capítulo que me parece que en el debate de la ley no fue protagónico, y que hoy nos damos cuenta que tiene una magnitud que tal vez no supimos jerarquizar adecuadamente en su momento, que es todo lo vinculado al uso a la producción y a la comercialización y al uso del cannabis para uso medicinal. Uruguay en esto es un país que ha sido curioso en este debate. En casi todos los países del mundo es al revés. El énfasis se pone en el cannabis medicinal casi como una manera para después subrepticiamente introducir la discusión en torno al cannabis para uso adulto. Uruguay no, Uruguay fue franco en el debate del cannabis para uso adulto, pero en cambio no fue protagónico todo el tema del cannabis para uso medicinal. Y a mí me parece que esta es una cosa que nosotros tenemos que darle importancia, ¿no? Insisto, todo esto visto desde IRCA, ¿no? Tenemos que darle importancia, primero porque me parece que hay bastante evidencia de que el cannabis funciona, como que tiene propiedades medicinales desde el punto de partida de que el propio organismo humano tiene un sistema endocannabinoide cuyo cuyas disfunciones eventualmente se podrían solucionar a punto de partida de la incorporación de cannabis que no sea que el propio organismo produzca. Y entonces existe evidencia de esto, y por lo tanto lo que me parece que tenemos que avanzar es en dos cosas. La primera es en tener productos de calidad farmacéutica, y esto nos parece muy importante, y lo segundo es en tratar de ir mejorando la accesibilidad para que las personas que necesiten usar cannabis tengan acceso, y tengan acceso, insisto, a productos de calidad y no a cosas que la gente compra en cualquier lugar sin ningún tipo de garantía.
Bien, y uno de los ejemplos de que se ha actuado de forma de tardía y que ha demorado todo esto es que hace un año, diciembre del 2019, un año y poquito, se aprobaron dos leyes que ayudarían a lo que es la investigación, el acceso al cannabis medicinal terapéutico, y es una de las patas fundamentales de todo esto. Estas leyes fueron aprobadas de forma unánime en el Parlamento, pero hay una de ellas que todavía no se ha reglamentado y los plazos ya han corrido. El Ejecutivo tiene 180 días para poder reglamentar. Todavía eso no ha ocurrido, según nos explicaban las autoridades. Es todo esto que ya hablábamos, gobierno nuevo, las autoridades ingresaron a la Junta Nacional de Drogas en el mes de julio, pandemia de por medio, se ha relegado todo esto, y esto ha generado demoras y molestias en lo que son los actuales productores, los empresarios del cannabis. En este sentido, lo que se hizo el año pasado es que ahora el IRCA es el que se encarga de hacer todas las autorizaciones. Antes tenía que pasar previamente por el Ministerio de Salud Pública y demoraba todo mucho. Ahora el Ministerio de Salud Pública está dentro del IRCA y esto va a agilizar los plazos y lo que es todo, reducir un poco la burocracia que hay actualmente. Y, por ejemplo, nos decía el propio Radío que antes los productores solicitaban las licencias en lugares equivocados o de forma desordenada. Por ejemplo, lo solicitaban en el Ministerio de Ganadería y eso quedaba allí y después no se podía exportar ese aceite canábico y se perdía el negocio. Entonces todo esto ahora, la idea es que comienza a cambiar de a poquito, porque este año que pasó entonces a manos del IRCA todo este negocio. Por ejemplo, desde la Cámara de Empresas del Cannabis Medicinal nos explicaban que algunas autorizaciones demoran unos 120 días y ellos quieren que esto sea en 15, 20 días se liquide, no que demore meses, porque el negocio se pierde, se cae esa exportación y pierden, sin dudas. Así lo explicaba Marco Algorta, el presidente de la Cámara de Empresas del Cannabis, quien dijo que espera que para marzo o abril haya algún tipo de regulación que permita agilizar lo que son estos plazos internos y no que hayan más trabas.
Que nosotros no tenemos posibilidades de exportar todos los tipos de productos que nos requieren los demás países comprar. O sea, lo que nosotros queremos es que, bueno, desde el momento que un país nos solicite un tipo de producto, nosotros podamos venderlos y que no sean trabas internas lo que nos impidan de acceder a ese tipo de mercados. Cada país tiene reglamentaciones muy distintas alrededor de cannabis y de sus usos, tanto en medicina como usos adultos. Entonces, para poder llegar a entrar en ese puzzle de distintos matices, distintos tipos de reglamentaciones, lo que necesitamos es que el gobierno uruguayo autorice la venta de un tipo de producto para cada uno de los países, ¿no? México me solicita un tipo de producto, Brasil me solicita otro tipo de producto, y que yo pueda exportar según la exigencia del comprador y no sobre exigirnos a nosotros cosas que ni siquiera el propio comprador nos las pide. Necesitamos, bueno, que haya una norma general, y ahí un poco la reglamentación se hemos solicitado, una norma general de que para los productos que sean para fines exclusivos de exportación, que haya una facilitación de esos permisos para exportar a esos países, y sobre todo, y hay otro tema que es fundamental, es el tema de velocidad y tiempo, ¿no? Requerimos además que esos trámites sean hechos en un tiempo prudencial y acorde a la realidad del mercado y no a las dificultades internas de un país. Eso es otro problema. A veces una autorización de exportación demora, no sé, 120 días. Bueno, pero en 120 días se me cae el negocio, pierdo el comprador. Necesito que sea ágil, y una vez que yo entre con la solicitud de exportación, en 15, 20 días, en un plazo prudencial, pueda tener esa autorización de exportación para concretar el negocio.
Hablábamos de la exportación. Uruguay en 2019 había logrado exportar 3 millones de dólares. El año pasado se lograron exportar 7 millones de dólares, con un crecimiento importante, y el objetivo de este año es llegar a los 25 millones de dólares al menos, y pueden ser más para los empresarios, según nos decían, es la idea. Actualmente hay 600 hectáreas plantadas a cielo abierto, y esto genera que haya 1000 personas trabajando de forma azafral, y en total, en todo, son unos puestos fijos, hablamos de unos 5000 trabajadores, es decir, que brinda empleo y le debe seguir creciendo. Algorta, que recién escuchamos, nos informó que el 70% de las exportaciones del Uruguay son flores con THC para fines medicinales, y sobre todo van a Alemania, Portugal e Israel, mientras que el 30% restante son para fines no médicos, pero sí de consumo humano. Estamos hablando, por ejemplo, en Suiza, que usan las flores como el sustituto de lo que es el tabaco, y con eso hacen procedimientos para aquellas personas que quieren dejar de fumar. Entonces hacen incentivos con el cannabis, con tabaco, y esto significó para Uruguay un ingreso de un millón de dólares el año pasado.
Obviamente que es un momento que es difícil lograr inversiones en cualquier rubro, no solo en cannabis, porque bueno, hoy en día es un momento difícil en la economía mundial, y ahí un tema siempre complicado en cannabis es desde la regulación del sistema financiero, ¿no? Nosotros seguimos sin poder acceder a cuentas bancarias, y eso es, en el fondo, la gran traba de este sector. El gobierno uruguayo, las autoridades uruguayas, tiene un tema que, bueno, tienen que estar siempre negociando, sobre todo con lo que son sus cuentas de corresponsalía en Estados Unidos, para ver si les habilitan o si les permiten o no, y obviamente que siempre van recibiendo negativas por parte del gobierno americano alrededor de eso. Obviamente que hay una gran expectativa en el sentido que es que, bueno, que parecería que se termina de confirmar un Senado demócrata en lo que es en Estados Unidos, y eso parecería que sería el camino para que Estados Unidos empiece a permitir el uso del dinero de cáñamo y cannabis en las cuentas bancarias. Pero bueno, eso es una expectativa, pero que no depende mucho de Uruguay en este momento, más allá que Uruguay no ha querido arriesgar quizás un poco más, pero en el momento la solución más pacífica, que es con el ok de los Estados Unidos, vendría a partir de ese cambio de postura del Senado y la habilitación de lo que se llama la Safe Bank Act, que es el acto bancario seguro en Estados Unidos, que se estaría aprobando en el próximo año.
Bien, buena sigla.
Allí hay nada de repetir, ¿eh?
No la repetimos por las dudas. Allí hay corta lo que hacía referencia a esto que hablábamos más temprano, de estas trabas que hay en el sistema financiero, porque las cuentas bancarias a nivel internacional no operan con dólares, por una prohibición que hay a nivel internacional de Estados Unidos, donde que no avala cualquier operación que refiera al negocio del cannabis. Pero él destacaba que ahora, con el triunfo de un Senado demócrata, esto permitirá, según él, flexibilizar un poco más estas políticas, y lo ven con buenos ojos para que Uruguay pueda destrabar lo que son estos negocios con cuentas en bancos
y
extranjeros.
Lo bancario
y en este sentido, el propio José Mujica lamentó que se perdiera tanto tiempo con todo esto. Dijo que encontraron un montón de trabas que, bueno, que en su momento creían que no iba a ser así. Y dijo que hoy, por ejemplo, hay que aumentar lo que es la producción del cannabis medicinal, porque va a ser un recurso formidable desde el punto de vista de la economía uruguaya. Y a su entender, toda esta demora se debió a que hubo una oposición, pero no una oposición sola, sino una oposición en todos los partidos políticos, que hizo que todo esto demorara, y con el argumento más frecuente de que no había evidencia científica.
Ahora el cannabis empieza a ser reconocido por otras partes del mundo, en otros lugares. Yo lamento que hayamos perdido tanto tiempo, porque hoy el cannabis medicinal podría ser un recurso formidable desde el punto de vista de la economía del Uruguay. Tuvimos por años la ventaja, una ley que permitía hacer y experimentar. Y por atavismos culturales no la pudimos aprovechar. Ahora hay varios países que han abierto puerta a la producción de cannabis y el mundo está cambiando aceleradamente. A pesar de todo eso, yo recomendaría no fumar. Teníamos una ventaja formidable. Una ventaja, hacían cola pidiendo inversores de afuera que querían colocar capital y trabajar porque tenían el amparo de una ley. Y no lo supimos ver. como nación, algunos lo veíamos, pero otros se resistían. Y eso, desgraciadamente, pasó por todos lados. Es decir, esta fue no una oposición de un partido político. Esa oposición estaba en todos los partidos políticos. A veces hay cosas que cuestan mucho. Podría ser una actividad formidable para los uruguayos, pero es así. Nuestra parsimonia nos permitió... El argumento que más frecuente sentí que no había evidencia científica. Se necesita que quienes instrumentan la aplicación de la ley tengan voluntad de llevarla adelante. Y ahí anduvimos con problemas.
Y para finalizar con esta síntesis, lo que hablábamos más temprano, lo que va a suceder en el futuro con esta idea de que los turistas puedan llegar a acceder al cannabis en Uruguay, actualmente no pueden, y es una de las cosas que el actual secretario...
Se llevan la sorpresita cuando vienen, ¿eh?
Sin dudas, y lo que lamenta el propio Radío es que los turistas terminan consiguiendo, pero en el mercado ilegal, eso es peligroso y no se controla, y eso es lo que se quiere un poco terminar. Por parte de Radío es algo que se debe llegar a discutir, es un tema a trabajar, se lo ha planteado al Ministerio de Turismo, en principio el Ministro de Turismo dijo que no es algo que esté en agenda, ni que sea prioridad. Más temprano, también quien se había referido a eso, el propio subsecretario, y dijo que el propio Remo Monseglio había dicho acá en Universal que sería propiciar a que la gente venga a fumar, y que para él no estaba bien, pero lo ven con buenos ojos algunas autoridades del gobierno. Así que quién dice que a futuro se pueda dar el turismo canábico, que en otros puntos del mundo se da y mueve mucho dinero.
Que te lo vendan al hotel o que en el hotel te lo consigan. ¿O
no olvido la expresión en la Expo Cannabis de un grupo de brasileños que llegaban y decían, ¡esto es un paraíso! Sería atractivo para varios turistas, ¿no?
Sin duda.
Incluso llegaban confundidos de que podían conseguir en cualquier lado y se topaban con la realidad de la regulación nacional.
De todos modos consiguen, pero claro, los precios son exorbitantes. La idea es que se pueda llegar a regular eso y controlar a cierta medida y que se pueda sacar provecho, que es lo que se busca en todo este mercado y este negocio.
Sí, que el negocio canábico en lo medicinal, sobre todo, tenga este impulso, sería buenísimo. Bueno, completísimo, te felicito. ¿Terminó acá?
Terminó por acá. Claramente siempre va a haber más para informar, así que podemos seguir el tema. Ante cualquier novedad, vamos a estar por aquí informando.
Además, tú lo seguís este tema, hace bastante tiempo.
Sí, hace bastante tiempo, y es algo bueno que genera también cierta incertidumbre. Es algo de esta parsimonia que hablaba el propio Mujica. Vamos a ver cuánto tiempo más la sociedad uruguaya logra de a poquito ir ayornándose con lo que es esta normativa.
Bien, buen final.
Impecable, ¿eh? Todas las puntas cubiertas. Lucía, qué lindo que estén haciendo informes así más en profundidad.
Sí, además vio que vienen con unas ganas que son como 45 minutos. Una vez que abren, no nos podemos parar, tenemos que pegar.
Está bien, hay que hacerlo.
¿Para qué nos invitan si sabemos cómo nos ponemos?
Está bien.
En profundidad.
Al revés, se celebra,
hay que tratar los temas así a veces, hay que darse el tiempo.
Exactamente. Un placer, Lucía Betancourt, periodista de esta casa, nos acaba de hacer un completo informe sobre los 7 años de la industria canábica acá en Uruguay. Muchísimas gracias.
Por favor, un placer. Nos vemos en la próxima.